Voces que danzan. I know I love you.
Son espacios con espíritu de participación.
Son rincones que alimentan la construcción y reflexión.
Cobijan.
Impulsan.
Divierten.
Crean.
Invitan al encuentro.
Y alimentan el compromiso social.
Voces que danzan. Con ustedes, Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nuestro saludo para un viernes que deseamos pintar de muchos colores. Este encuentro y bueno, gracias siempre por seguirnos y por retroalimentarnos. Estamos en el séptimo ciclo y traemos las voces de personas que desarrollan acciones con su trabajo en diferentes campos. Una actividad silenciosa, bueno, y eso porque hacemos un acompañamiento, tenemos las orejas y oídos bien abiertos. Es pues las que realizan nuestros artistas y no son pocos. Es en el manejo del color, la forma, es decir, la imagen. Se usan términos como artes plásticas, bellas artes, donde se incluye la pintura, la escultura, la arquitectura, la poesía, la música y la danza. Ah, ojo, además del cine, que fue incluido como séptima arte. Es muy interesante revisar estos conceptos y entrar en ellos. Es de pronto poder apreciar e identificar manifestaciones que nos acompañan, que están alrededor y muchas veces pasan desapercibidas. Yo puedo decir como la arquitectura que nos trae de todo. A veces sensaciones desagradables o en algunas obras admiración por el empeño de sus creadores y en la riqueza patrimonial que lamentablemente no es apreciada. Ya te contaremos ese tema en un futuro programa. Quiero entregarles hoy una experiencia en poder mirar la pintura y la manifestación del color, la forma y todos sus elementos. Entremos a mirar juntos a un invitado muy, muy especial. Entremos con él, más bien, para mirar todo este ámbito. Nosotros los artistas le conocemos como Carioca. Les presento a Jorge Dávalos y, querido Carioca, te damos la bienvenida en Voces que Danza.
Para mí es un gusto enorme, es un honor compartir todas esas bellas palabras también y compartir, no sé, un espíritu bellísimo de lo que hacemos con todos los que están escuchando. Katia, un honor.
Gracias por aceptar esta invitación. Contarte que este programa se abre para que la gente pueda recibir la acción, la experiencia, el legado, el conocimiento. Y sí, hemos trabajado mucho con la danza, música y de todo un poco. Pero esta experiencia tuya, especialmente de lo que vas haciendo, queremos compartir y además aprender, por supuesto, aprender y apreciar y de pronto hasta revisar conceptos. Esto que iba diciendo hace un rato, ¿cuál es la expresión más apropiada para encerrar o más bien abrirnos? No voy a decir encerrar, no me gusta esa palabra. Abrirnos a lo que tú haces y, por supuesto, toda la comunidad de gente, de artistas plásticos. Contanos a ver los conceptos adecuados.
No sé si, bueno, plásticos, ahora se dice visuales. Yo creo que somos seres muy interesantes en relación, yo creo que de mucha luz, ¿sí? Uh-huh. Que transmite mucha luz cuando los ves o cuando los ves transmitiendo la música, transmitiendo su arte, te transmite algo fantástico, ¿sí? Va por ahí en relación a todo esto. El artista es, transmite muchas cosas a través de él.
Claro. Hemos visto, te cuento, a lo largo de un año, te cuento que tenemos ya un año, muchos programas y hemos tratado de llegar a tanta gente y faltan, pero así, un universo de personas que están intentando hacer, gestionar y compartir con la gente las expresiones, las acciones, las gestiones culturales. Entonces, acompáñanos y ayúdanos a entender esto que tú mencionas de seres de luz y sobre todo observadores, ¿no? Yo creo que es una de las características que hace en general a los artistas, pero especialmente a los que manejan la imagen, porque las plasman para que otros puedan, no sé, apreciar, tratar de, discernir, no sé. ¿Qué te parece si empezamos? Porque este es un camino que quiero que lo hagamos juntos. A ver, para que nos acompañe la gente, un tema musical. ¿Qué te gusta?
Ok, hay algo que al escucharlo me representa tal vez, y es una etapa muy linda, que se llama, titula como Corazón Contento, de un grupo peruano que es Ushpa, ¿sí? Ya. Ellos cantan en quechua.
Qué linda.
Que es una cosa fantástica, y mezclarlo el rock con nuestra cultura, y ya. Que nuestro corazón esté contento. El mío está ahorita compartiendo contigo.
Entonces a Rufo le vamos a pedir escuchar este tema que mencionas tú, y es lindo que la gente, no siempre mencionamos los títulos de las canciones o de las melodías, pero es un elemento esencial que tenemos en Voces que Danzan. Ahí está este tema.
Uspan, Corazón Contento.
Corazón Contento. Querido Carioca.
Dime, dime.
Ahora sí entraremos contándoles de ti. Pequeño, niño, juguetón, curioso, ¿y cómo entras a esta área que hoy día pues sé que la realizas completamente como parte de tu vida.
Bueno, primero yo creo que de muy pequeño somos muy curiosos. La relación con el dibujo ha sido de muy pequeño. Hacía las carátulas de mi colegio. Ver animales o copiarlos dibujando. Me encantaba, siempre me ha gustado. Del colegio, bueno, yo me fui muy pequeño a Brasil. Tal vez después ya viene también el apodo. Me fui muy pequeñito, a los 6 años.
¿Carioca por ahí viene?
Va por ahí, sí, va por ahí el nombre. Después te
contanos
explico por
todo,
qué.
Todo.
Sí, después, bueno, en Brasil comencé a estudiar primaria y secundaria. Y en secundaria la aptitud de dibujar seguía, pero no decidí formarme nada, pero sí continuar el colegio. Entonces, en las clases yo podía dibujar y escuchar al mismo tiempo. Cosa que mi profesor no entendía eso. Me dijo, no
te,
quiero
te
que
llamaba la atención.
Bastante. Bueno, un día de estos vio mi cuaderno, me quitó el cuaderno. ¿Qué estás dibujando? Y era una caricatura del profesor. Tuve problemas. mi primera vez que voy a la dirección, estábamos becados, era un colegio un poco caro. Mis papás se habían esforzado, éramos mis 3 hermanos que estudiábamos ahí. Y me sentí mal porque estaba perjudicado en alguna parte eso. Me acuerdo, le contó.
Pero creo que los que deberían sentirse mal son los profesores que no comprenden a los artistas o a las personas y niños que tienen talento o dan señales. Y lo digo, pero así, con mucha energía, ¿no?
Y ahí va. El profesor me llevó a dirección. El director vio la caricatura y se rió. Estaba muy bueno. Me dice, ay, el profesor dice, ahora sí quiero que lo retires, me voy a quejar al Ministerio de Educación. El día siguiente, por favor, trae a tus papás. Vino mis papás, yo estaba temblando. El director dijo, bueno, aquí, según las normas de aquella época, debería expulsarlo del colegio, según el profesor también quiere, pero yo no lo voy a expulsar porque Jorge tiene un don y apóyalo. Tal vez el profesor no vio eso. Y una persona determinó mi rumbo al arte.
Qué bueno.
O podía ser, no sé, artista de novela brasilera, saltante de banco, no sé. Pero yo creo que el rumbo de las cosas, y yo creo que también le explico mucho esta parte a los chicos cuando estoy enseñando, de que solo un pedacito puede cambiar algo la vida de las personas. Y eso para mí fue muy importante porque mi papá me llevó a estudiar en una escuela de arte allá, principios en Brasil. Ah. Y después me vine aquí a Bolivia a estudiar artes plásticas en la UNCE, donde yo salí ya con la licenciatura con la especialidad de pintura, donde encontré, bueno, donde encontré personas muy similares a mí, loquísimos. Un mundo bellísimo dentro
loquísimos.
Del arte que me cambió todo, todo, todo. Y eso me ha aportado mucho, ¿sí? Mucho en el concepto del arte. Luego, esas armas que te dan dentro de la carrera de arte, composición, color, estructura, forma, todas esas cosas. Bueno, salimos, ya hubo el concepto de tener una familia, tenía que trabajar. La visión de querer hacer ilustración. La ilustración es un elemento más. Aquí en Bolivia somos autodidactas, todos los ilustradores, y son capísimos. No hay una formación.
Ahí te interrumpo.
¿Ya? Dime.
Este tema de la formación en la universidad, porque tú has estado en la universidad, tenemos otra entidad que es Bellas Artes. Pero lo dices ilustrador, ¿verdad?
Correcto.
Autodidacta. ¿Qué te enseñan o qué te dan en la universidad que signifiquen herramientas, esta formación, esta orientación?
Bueno, en la universidad no hay esta capacitación de ilustrador. Te dan las bases, digamos, de composición, color, que eso lo transformas en pintura, escultura o otros diferentes. Muchos de mis compañeros, esta formación de ilustrador es con el trabajo día a día. Soy con más de 25 años como ilustrador y he trabajado bastante en diferentes organizaciones. Mm. Pero ese trabajo del día a día me ha formado como ilustrador. Oh, yeah. Sí, eso es la formación.
Pero es por tu decisión, es tu deseo.
Claro, claro, claro. Deseo y también la necesidad de llevar pancito a la casa, ¿no? Okay. Que también eso me ha formado y en el concepto del trabajo del día a día o en las organizaciones, trabajé como 10 años en Santillana como ilustrador, eso ha sido bellísimo, trabajé en una imprenta también, ver la parte técnica, la formación del día a día, porque dentro de la ilustración hay diferentes especialidades, ¿sí? Okay. Y esas especialidades, yo he ampliado más mi diversidad de ilustración en diferentes estilos, dependiendo del cliente que tenía. Había empresas como USAID que trabajaban con temática más de relacionados con salud y las ilustraciones tenían que ser mucho más realistas.
Claro.
Y con Santillana, que eran libros pedagógicos, eran ilustraciones mucho más relacionadas con la parte de enseñanza, niños y representación pedagógica, que era muy diferente, que también ha sido una buena enseñanza, una buena escuela por ahí. ¿Sí? Editoriales, ONGs, entonces la variación de dentro de mi portafolio en relación a las ilustraciones y lo que he trabajado ha sido muy diverso, muy diverso.
Aquí voy a hacer un paréntesis que creo que es obligatorio, si no me reclamarían. Jorge Dávalos Carioca ha sido una persona muy importante en posesionar la imagen de las cebras y todos los murales que vemos en la ciudad. Son de tu creación o han sacado también, porque mucha gente se ha dedicado a aprender tu estilo y esa imagen madre para que pueda acompañar a la ciudad. Entonces, ¿por ahí quieres contar un poquito?
Claro, esa diversidad de las cosas es muy bello, muy bello. Cuando yo entré, me llamaron para el proyecto. Me dijeron que haga unas propuestas porque había otro ilustrador que hacía, que se llamaba Aldo Chipana.
Anteriormente.
Era compañero, su hermano era compañero de curso de la carrera de artes. Lo conocía Aldo era un capísimo dibujante, pero había creado un estilo que no era similar, no representaba ese carisma que tenía las cebras que ya estaban trabajando en el semáforos, ¿no? Y haciendo el proyecto. Entonces presenté como 40, 60 propuestas a lápiz. Una diversidad muy grande y escogieron una. Y en base a esa nos trabajamos mucho. Y pasó el tiempo. Mira, 10 años trabajando independiente para la alcaldía y hice 3.500 ilustraciones para las cebras. Fue un mundo diferente con un grupo muy interesante donde no sabíamos. Y no nos interesaba que esto ya alcanzara una cosa tan inmensa, pero transmitir cosas muy interesantes como que las imágenes o lo que ilustres tiene que ser positivo, porque la imagen tiene que ser positiva. Eso era fantástico trabajar y eso era bellísimo, tanto con todo el equipo, la forma, y era trabajo, es así, para mañana quiero esto y ya. Entonces había una confianza de tanto de aprobación, como de ver y trabajar y proponer varias cosas. Hicimos varios proyectos y nunca pensé que mis ilustraciones sean imprimir 4x4 en pasacalles. Toda la ciudad estaba ahí.
Así es.
Y hay algo que tal vez mucha gente no sabe. Yo no firmaba, no quería que vaya mi nombre porque no me gustaba esto de que yo, ¿sí?
Lo sé.
Yo creo que eso no es... El mensaje es una cosa, ¿sí? La cebra tiene un mundo muy interesante. Como también hay cosas muy, muy bonitas y hasta chistosas, ¿no? En relación, porque hemos creado varios personajes y uno de ellos era el burrito. Donde el burrito tenía un alcance fantástico también,
sí.
Pero era bueno pararle un ratito y las cebras también tengan un protagonismo.
Sí, es bien importante lo que tú dices, Carioca, Jorge Dávalos, y no se olviden de ese nombre, porque si no lo ha firmado en los murales que hay, y además que ha habido otros artistas que han acompañado también, como el Pablo Viracocha, que se encargó de pintar. Y me toca decir que no es fácil, porque se tiene que comprender la esencia de este personaje, en todo caso, para poder realmente hacer lo tuyo y acompañar y entregar imágenes o relatos a través de los gráficos. Y debo decir que eso fue realmente para mí, en el que yo trabajaba muy de cerca. Era fantástico saber que hay alguien que te entiende y que te acompaña para poder llegar a la gente. Me toca decirlo eso, entonces ya, podemos pasar a otra cosa.
No, es lindo, porque esta formación también, en lo que te digo, en Santillana nos daban textos, y esos textos tenías que transformarlo en dibujo. Hicimos bastante, y es un ejercicio que lo hacíamos todos los días, 10 unidades, 20 unidades, y ese ejercicio es fantástico. Transformar texto en imagen era lo que... A ver, la creatividad, y eso hablábamos con un gran artista que yo lo admiro mucho, Alejandro Salazar. Hablábamos del concepto de la creatividad. No puedes ser creativo en 2 días, es un proceso.
Claro.
¿Sí? Y ese proceso también es muy importante. Llegar a estructurar lo que era la cebra y cada propuesta o cada que decían, quiero que la cebra haga esto, era un reto. ¿Cómo lo hacemos? Transformarlo, representarlo, cambiarlo, investigar. No solamente era agarrar y dibujar, tenías que investigar mucho. Así hasta es. Yo tenía que posar, montarte, hasta, no.
¿Cómo
así
se siente esto?
sí, es importante. Sí.
Qué lindo recordar. Hemos trabajado juntos, para que la gente sepa que hemos trabajado juntos, junto a Arley Villegas, que le tocó estar ahí en comunicación, junto al Chucho.
Pamela Jauregui.
Pamela Jauregui.
Correcto.
Es bueno, es justo dar los nombres de las personas que han se han dado la tarea, ¿no?, de poder acompañar este proyecto en la gestión municipal. Y bueno, siempre es el respeto, que ¿no?, las consideraciones.
Sí, porque, bueno, por el tiempo que he trabajado con diferentes organizaciones, empresas de comunicación y todo, hay muchos proyectos que sí los he rechazado si no hay un buen equipo.
Así es.
Obviamente eso es muy importante, porque corre, fluye rápido el trabajo, hay una armonía en relación a esto, y eso se ha hecho, sí, podía no, pero sí se ha creado un buen equipo. Y me acuerdo esas veces que éramos era un cuarto muy grande y ahí estábamos todos juntos, ¿no?
Sí.
Era muy divertido, todos tenían su chispa también, y la cosa que... Ha sido un proyecto muy interesante porque, a ver, había una persona que me llamó, ¿usted ha criado las cebras? Sí. ¿Le puedo pedir un favor? Me escribió, me buscó, no sé cómo me encontró. Un favor. A mi esposa le he regalado todo. Hay cosas que el dinero no pueden dar. Quiero que me lo haga un dibujo para ella. Nunca pensé que un dibujo... no sé si ya soy padrino de wow ahora, pero ha sido la cosa más bella que un dibujo, y ahora me... somos sentimentales, ¿no?, también en esas cosas, pero es bello de que tu dibujo pueda cambiar muchas cosas, más
seguro
el sentimiento de las personas.
Seguro. Tiene fuerza cuando tiene contenido, y eso lo hace un artista. Porque, bueno, deben haber de todas las clases, ilustradores o diseñadores, qué sé yo. Pero estamos hablando de arte. Y creo que eso es bien importante, que la gente lo pueda comprender, lo pueda valorar, acompañar. Y por qué no decir a la gente cuidar. Ya que tú estás hablando y estamos hablando del desarrollo de una imagen para un personaje, y hoy día que es patrimonio, ¿no? Y disculpen que lo tengamos que hablar, pero entre paréntesis, cuando uno toma responsabilidad, como tú lo has hecho, acompañando al equipo, es sabiendo que le va a llegar a la gente, que vas a tocar a la gente con el mensaje del personaje y de la historia, ¿no? Y de hasta alertas que había que hacer con tres imágenes. Me acuerdo las campañas que hemos realizado, para que la gente pueda hacer suyo, ¿no? Por decirte, no quemes en San Juan, cuando era obviamente una costumbre, pero bueno, hay cosas que son el avanzar en comunidad, y lo hicimos a través de las cebras, querido Carioca.
Sí, me encanta mucho que habíamos logrado lo que era, digamos, la educación vial, cambiar la, la forma de que la gente pueda reconocer la Ciudad de la Paz de una forma diferente, que así tenga es. Cariño con eso.
Y claro, educación vial, educación ciudadana, cultura uh-huh. ciudadana. Y bueno, ya, vamos a pasar a otra parte. Quiero que vayamos a conocer al artista.
Ya, ok.
Tantas cosas que tú debes traer y debes vivir. Contale a la gente qué es lo que tú llevas, estilo, técnica, temáticas. A ver, no sé.
Bueno, es muy amplio. Primero, soy muy relacionado todo con el concepto de la música. Me encanta de todo, desde música, desde Sepultura, que es una música muy intensa, sí. desde la música clásica, desde la música autóctona. Eso porque viví mucho tiempo afuera y bailaba música folclórica. Uh-huh. ¿Sí? Hacía una cosa bellísima, el folclore estaba siempre muy cerca. Aprendí a bailar cueca en Brasil y después vine aquí a bailar en las fiestas, las cosas más. El folclore es muy importante para mí. ¿Sí? Reconocer la parte de mi cultura. Lo lindo, y hablaba mucho, aquí en Bolivia tenemos nuestro color, ¿sí? Que atrae, eso es fantástico. Tenemos en nuestra cultura, en nuestra sangre, el color, la música, lo escuchas en cualquier momento, y eso es bellísimo. Para mí, siempre me refleja bastante, ¿sí? En relación al color y la composición, la naturaleza es bien importante. He aprendido a querer, he aprendido a respetarla, y es un gran maestro para mí, uh-huh. la naturaleza, cuando voy a pintar. He conocido a varios artistas también que han sido referentes para mí.
¿Quiénes?
Mario Conde, sí. Ricardo Pérez Alcalán. Uh-huh. Y no solamente como personas, pero sí apreciar su obra.
Claro.
Entender cómo he hecho esta pincelada, por qué he usado este color, por qué y todo esto. Y también como la temática, como Mario Conde, cómo, ¿sí? Para mí son artistas que son muy interesantes para concebir el concepto técnico, ¿sí? En relación a la acuarela, realmente, lo que estoy hablando. Uh-huh. Pero una vez, también la apreciación de la naturaleza para poder absorber y transformarlo en abstracto. Sí, que es lo que me gusta en la parte técnica. Eso para mí es muy importante, pero hay otro referente, hay otro maestro en relación a estos, que es el niño.
¿Quién?
El niño. Ah. Los chiquititos.
Claro, claro.
Para mí, wow.
Son bellos.
Dicen cosas que no. Sí, he visto mucho y he reforzado también. Cuando he dado un taller, ha sido el mejor taller de mi vida, aprender yo de ellos, quien ves que yo le dé lo que yo enseñaba, ¿no? Me decían cosas fantásticas. Había un dibujo de un niño. Oye, bueno, chicos, vamos a hacer collage. Ahora vamos a hacer. Sí, tú quieres levantar la mano. ¿Qué quieres decir? Yo no quiero hacer collage. Yo no le puedo imponer
claro,
a los niños nada.
Como en el colegio,
¿sí?
¿No?
Hizo sus cosas. Me encantó sus dibujos. Regálamelo.
Es mi obra.
Es mi obra, correcto. Yo te voy a dar dos míos por el cambio de. No, quiero cinco tuyos.
Sabía sí. negociar. Sabía el valor de su trabajo.
Bello. Bello. Algunos ya vienen introducidos estos, pero la parte estética que ellos tienen, la forma como representan, el significado que tienen sus dibujos. Wow.
Qué lindo.
Cómo se pasan del papel. Nosotros todavía creo que crecemos más y estamos estructurados dentro de un espacio muy cerrado, y los niños no. Rompen, van, rayan las paredes, se van más allá.
Se expresan.
Y al final volvemos a ser niños cuando estamos dibujando, pintando y haciendo.
Claro. Tú has tocado algo, un ámbito súper importante que quería, ya que lo has mencionado, hagámoslo. Tú enseñas, tú das clases en sí. diferentes entidades, incluso en la OPEA, no sé si sigues, pero sí. hablaremos de eso, porque al principio contabas que tú estudiabas dibujando y no terminamos de entender a nuestras guaguas, a nuestros jóvenes, a la gente que se mantiene liberado y que lamentablemente la educación todo el tiempo está encerrando, sometiendo y cortando, ¿no? Contanos un poco esa experiencia y todas las recomendaciones que se puedan dar.
Bueno, dentro del elemento, la estructura de un artista a veces no está enseñando, ¿no? Dedícate completamente a tu taller. Fue algo que no lo pensaba, decía sacar sí la documentación del título, pero me invitaron, entré a la institución de la OPEA.
¿Cuándo?
Fue en 2016.
¿Ahí empezaste a enseñar?
No, a dar clases.
Ya.
Pero ilustrar ya comencé ya. A ver, ¿cómo comienzo con la ilustración? Fue cuando tenía mis 17 años. En una agencia de publicidad, uh-huh. en tres ciudades que se llama el ABC, ¿sí? Son ciudades industriales que solo hacen fabricación de autos, y son ciudades tremendas.
¿Dónde?
En Brasil, en São Paulo.
Ah, ya.
Y donde hacíamos guías, y yo ilustraba los logos de las empresas, volvíamos a redibujar para poder imprimir y hacer su catálogo de todas esas empresas que había.
Yeah.
Era interesante porque hacíamos de la forma antigua cosas que no se hacían ahora, ¿no? Ahí comencé a ilustrar ahí, comencé la parte del trabajo, ganar mi sueldito, uh-huh. y comenzar a trabajar varias cosas. Luego, en concepto de trabajo, me entré a la universidad, dejé un rato la universidad durante 10 años para dedicarme a trabajar. Ya tenía familia, tenía mi guagua y trabajé en Edobol. Una gran imprenta que también me ha formado muchas cosas muy interesantes en el concepto de la imprenta, pero ahí también comenzó el contacto con la ilustración, empresas que querían que se los ilustre. De ahí, bueno, dentro de la formación comencé, tengo un amigo que es muy de mi curso, Juan José Serrano, que era ilustrador, que me abrió un poco también las puertas dentro de la ilustración, como Susana Machicado en aquella época. Nos conocíamos muy bien.
Quien maneja época. Todo el tema del cartel.
Susana sí, Machicado. Que hace la Bienal de la BCB.
Claro.
Juan José es un gran artista, grabador también ahora. Y lo bueno que esa ha sido la puerta para entrar al mundo del concepto de la ilustración y la parte autodidacta. En ilustración trabajé editoriales Magrón Gil, Santillana, en instituciones como la alcaldía, ¿sí? El gobierno municipal, con empresas o organizaciones, ONGs, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, ONGs desde Bolivia, trabajé con Argentina, con Perú, Chile, y diseñadores en Italia, Francia, y participé en concursos, hicimos exposiciones en Japón, en diferentes partes como diseñador, ilustrador, y también como ahora como artistas en México, en Perú, Argentina. La verdad que la inquietud de seguir trabajando es bello, ¿sí?
Claro.
Eso sí.
¿Y en la enseñanza?
En la enseñanza comencé el 2016 en la OPEA, fue una experiencia. No pensé esto de enseñar, pero cuando transmití todo mi conocimiento a los chicos, yo creo que hay que ser sinceros con ellos, todo lo que das, no hay secretos. Ellos nos dicen, no digas esto, es un secreto.
Claro. No puede ser mejor que tú, ¿no ves?
No. A ellos enseñarles todos porque me cariñan mucho. No. Muchos hasta ahora me piden, desde 2016 ya salieron, algunos no completaron, algunos son mis amigos, les aconsejo todavía, y me piden consejos de familia, de cosas para todo esto.
Esas relaciones que sí. Nacen, pues.
Pero enseñar es bellísimo, lo importante para mí. Después del 2016, el 2018 me invitan para poder enseñar en la UPB, ¿sí? Uh-huh. Que es al otro extremo, es en Achucalla, tienen que ir hasta Achucalla, el otro es en por Río Seco. Son polos completamente diferentes.
Poblaciones.
Sí, son uh-huh. diferentes, pero sí, es bellísimo compartir con cada uno. La OPEA claro, tiene sí. un mundo bellísimo, y un saludo a ellos porque los quiero bastante. Las inquietudes y las dificultades son de ambos, porque el interés depende de ellos para poder aprender. Lo que yo recalco en mis trabajos con los chicos es el concepto creativo.
Claro.
Es algo que poco a poco se está perdiendo, entonces trabajar y dibujar constante.
Una pequeña curiosidad.
Dime, dime.
¿Qué títulos tienes?
No sé, bueno, dentro del arte yo creo que no hay este concepto.
¿Qué es lo que te permite ejercer? De pronto es la pregunta.
Bueno, varía las instituciones. Bueno, lo básico para enseñar, tienes que tener una licenciatura.
¿Tienes?
En la especialidad, sí, en pintura. He estudiado en la UNSA.
La UNSA.
Sí, la UNSA. Lo saqué con mucho sudor, tal vez en algún momento lo dejé. Y decidí terminarlo después de 10 años.
Claro.
Es que para veces... estudiar en la... Después necesitas un diplomado en educación superior. Esto sí es necesario en todas las instituciones, te piden. Uh-huh. En la UPE especialmente te piden un certificado de idioma extranjero, idioma nativo, pero sacado en la UPE.
Claro.
Yo mostré, yo he dicho, yo tengo mi título de bachiller en Brasil. ¿Es necesario tener un certificado de idioma extranjero? Sí. Son los requisitos, ¿sí?
Bueno.
En otras instituciones no tanto, tanto en la UNSA como la UPB no te piden esos certificados. Eso es lo básico, pero yo creo que lo más necesario en la UPB hice un examen de entrada y para ver si tienes el conocimiento y las bases para poder enseñar. Eso es bien importante. Y lo interesante también, tanto ambas, es la evaluación estudiantil que hace el docente.
Ya.
Digamos, en la UPB, tienes una baja evaluación, ya no te vuelven a contratar.
Ya.
Eso es bueno.
Buenísimo.
Eso me parece correcto y justo.
Sí, 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 totalmente adecuado.
En la UPB igual tienes una evaluación.
Cómo llegas a la población estudiantil, ¿no? Qué lindo.
Sí, eso es saludable para ambos.
Otro tema musical para que la gente respire un poco con nosotros y nos siga acompañando. ¿Qué te parece?
Ok, fantástico. Ahora vamos a hablar de un gran músico, Caetano Veloso. Sí, es una locura. Él canta con una cantante bellísima, con una voz impresionante, que es Carmiño, que se llama Vosé Vosé. Ella canta un dialecto que sería muy, muy el origen de lo que es el flamenco. Es entre el portugués y el español.
Sí.
Y es impresionante cuando la ves cantar y es un portugués antiguo de Portugal y Caetano Veloso de Brasil, que tiene una magia bellísima.
Pues,
¿sí?
Que la gente lo disfrute entonces.
Claro que sí.
Después que nós nos perdemos, amor, amor, nossos demos. Afastam-nos ano a ano. Você, você é teu nome. És quem ressurge e quem some do outro lado do oceano. Eu cá nesta América, África, vivo entre miséria e mágica. Não sei dizer o que valho. Tu que és você, não me chamas. Tambor, tambor, sob as camas. Langor, rebaixa-me o galho. Vai caindo, não podes negar que é lindo. Requer de nós grande arte. Criar novo mundo louco não é muito, ainda é muito pouco que aprendas a conjugar. Você, sou você. Eu e tu, você e ela. Ari, Noel, Tom e Chico. Amai-vos, tango e rumba. A tabaca, bailarico. Peri, Ceci, ganga, zumba. Thank you.
voces que danzan.
Vamos a pasar ahora a un tema que creo que es bien importante. ¿Cómo le decimos, le acompañamos, le guiamos, si vale el término, a la gente para apreciar el arte en el campo que tú manejas? Porque la gente no va mucho a las galerías, y tú lo sabes, no va mucho a apreciar o a mirar las diferentes exposiciones. A veces ni se entera, ¿no? Pero yo quisiera que podamos darles alguna noción, así de manera cariñosa.
Bueno, yo creo que en relación al hay una frase que dice: la obra habla por sí propia. Uh-huh. Sí, o mente no debería ser explicada, pero encontrar y entrar del mundo. Lo más bello es que el artista está ahí, que le preguntes.
En muchas exposiciones
debería,
¿no?
el arte se ha vuelto un poco elitista, que una galería de arte pocos van, ¿sí? Son pocas las galerías que están muy al acceso de la población. Una que me espantó por la cantidad de gente, me ha sorprendido bastante, era Manzana 1. Los domingos entra y
ese
sale.
Es un proyecto, lo hemos en todo caso hemos compartido, y valga compartir contigo también, hemos hecho una entrevista a Haití. Y hemos compartido con la gente para que la conozca, esta yugoslava hermosa, que además atrevida, se hace cargo junto a Juan Bustillos, sí, ¿no? La Manzana 1, sí que es un referente súper importante.
Yo creo que cada vez nos estamos alejando más de la población, y eso no está bien. Bueno, estamos hablando antes, hay Larga Noche de Museos, yo creo que es la parte más importante. Así pero es. ¿Por qué solo salen Larga Noche de Museos? Deberían ir todos los días, hay exposiciones fantásticas. Yo a mis alumnos les digo: vayan a esto, hay una obra de teatro de esto, esto. Claro. Eso me recuerda mucho. Yo lo veía a Alfredo Laplaca, que era un artista, y él estaba en las presentaciones de danza contemporánea.
Claro que sí.
Estaba presente en música autóctona. Pensamos es que el artista solo tiene que ir a exposiciones de arte.
Es que hay diferencia, sí, entre ser artista y ser solo un pintor o solo un músico, ¿no?
Sí, yo creo que la apreciación, todo lo que absorbes, lo que estás en la calle, es lo que te interfiere, es lo que absorbes, es lo que tienes que plasmar. ¿Sí? Yo creo que debían estar más cercanas a la población las galerías hoy en día. Debían moverse más, compartir más el arte hacia afuera. Eso es muy importante. Los muralistas, eso es lo que les encanta a los muralistas, porque están más cercanos, claro, a la población cuando están pintando, y su arte está mucho más cercano a la gente que camina. Pero las galerías deberían abrir, o el sistema arquitectónico que tienen es muy diferente. La Manzana está muy al acceso, hay muchas, sí, cosas. Sí. Eso es lo que facilita. Pero las galerías tenían este acceso, que debía ser muy interesante. Pero sí, ¿cómo deben acercarse las personas al artista o a la obra de arte? Yo creo que debíamos, ahora tenemos otros medios, y ahora eso es lo que yo veo. Tenemos medios digitales, uh-huh, Facebook, Instagram, tal vez TikTok. Y a través de ahí podemos llegar a ellos, mostrar a través. Yo he decidido,
¿tú lo haces?
Yo he cambiado.
Permanentemente.
He decidido cambiar mucho, y hay una parte de todo esto que es muy importante, que tenía que mostrar a los chicos o a todos los que les aprecia el arte otras formas que afuera o aquí lo hacen, que es arte.
Claro.
¿Sí? Hay artistas afuera que hacen cosas fantásticas, como aquí, que no vemos. Hay una danza en Sucre, y viví 3 años allá. Ver los trabuqueños es bellísimo, wow, la fiesta de Pugles.
Fuerza, energía.
Pero cuando ves la danza de las libélulas, de los jalcas, ves otra cosa, es ¡pum! Es como su tejido, es tan abstracto como su tejido. Y ves esas aletas de metal inmensas. Muchos no conocen porque no se divulga mucho. Pero
y porque no son curiosos tampoco, ¿no?
Claro, pero y hay una aleta, creo que es en un museo de Argentina, justo de ese baile, que es impresionante. Eso es un referente lindo para usarlo también, o para tener como referencia para hacer arte contemporáneo y hacer una exposición de libélulas nocturnas, no, no sé, claro, algo. Entonces siempre aporto algo en relación a lo que es el face, en relación al todo. Desde danza contemporánea, desde hay arte virtual o digital, que hay cosas impresionantes que hacen hoy en día, que es bellísimo para mostrar. Uh-huh. ¿Sí? Ahí va. Y otra fase, un pedacito más. ¿Ay? En esto. Ofa. Estuve 3 meses con COVID, con oxígeno. Tenía un problema muy fuerte, casi no llego, ¿no? No llego aquí, no hubiera llegado aquí. Y esa parte me ha hecho cambiar mucho. A veces nosotros los artistas estamos mucho con cosas y he decidido ser diferente, decir las cosas como tenían que ser. Y hay muchas injusticias dentro del arte, tanto afuera como aquí.
Sí, los hay.
Y decidí usar mi plataforma del Face para decir cosas que debían ser más justas y artistas que debían estar en tal lugar, claro, de tal forma. Y eso me ha ayudado también a ser más sincero, porque das muchas vueltas.
Sí.
Y es bueno decir las cosas, y a veces me metía en problemas también. Pero estaba feliz.
Sí,
hay una palabra que dicen en Brasil, que dices, no lleves desahogo a la casa. ¿Sí?
No, qué bueno.
No lleves desaforo, entonces no llevaba desahogo y podías dormir tranquilo. Y es bueno dejar y dormir tranquilito. Eso es muy importante.
Y yo creo que ese es un gran aporte, poder entregar, no sé, criterio, opinión a alguien. Nos falta saber recibir.
Ah, eso sí.
Mira, no sé, pues hay algunas preguntas que digo, ¿será adecuado decirlo? Pero no, antes. Y cuando la gente te dice, yo también he enseñado en colegios, y es lo mismo que tú, trato de que la gente pueda consumir, nutrirse, alimentarse de todo, ¿no? Qué sé yo, libros. Yo siempre les digo, lean. Y qué sé yo, escuchen música. Mira, hay un montón de actividades de ingreso libre, etcétera. Cuando la gente te dice, no entiendo, es que no sé, ¿qué le podemos decir?
No sé, yo trabajo bastante con ellos en conceptos de representación de la parte de textos cortos, música. Uh-huh. Hay un ejercicio que trabajo mucho con ellos, es que de la inclusión, ¿sí?
Uh-huh.
Al comienzo no entienden el ejercicio. Les digo que dibujen con los ojos cerrados, dibujen sin las manos. Ahora dibujen con los pies y se ponen a reír. Es una bulla.
Se divierten.
Pero al final del ejercicio coloco un video donde coloco personas que son discapacitadas y pueden hacer lo mismo de una forma. Cocinan, se bañan, lavan, hasta hacen danza contemporánea y ellos se callan. Eso es lindo porque absorbe el mensaje. Uh-huh. Y se dan cuenta que hay personas que sí lo pueden hacer mejor que ellos lo que han hecho ese momento.
Claro.
Entonces, hay cosas que no comprenden, pero hay que hacer ejercicios poco a poco y ampliar esto, porque estamos en una etapa diferente, ¿no? Donde
sí,
todo es buenísimo. Hay momentos que yo creo que no intento ser muy exigente, pero encuentro en cada uno hay un potencial, ¿sí? Ese tiene, ese hay algo, ¿sí? Entonces intento jalarle un poquito, mostrarle o ampliar las cosas. Como han hecho conmigo, uh-huh, igual intento hacer con todos ellos todo lo que pueda, ¿sí?
Me parece bien importante eso y qué importante, seguramente la gente que nos escucha, poder pensar que ese proceso, esa dinámica, ese espíritu que tú tienes, que lo tenemos de pronto algunos, se puede introducir dentro de la formación, dentro del colegio, que pueda ser de manera natural que los niños, las guaguas, los jóvenes pinten, grafiquen, creen, ¿no es cierto?, conversen, dialoguen, que sea una tertulia permanente el colegio, me encantaría.
Es un bello sueño. Una vez venía a un taller de Isidro Ferrer, que es un diseñador fantástico de la cooperación española, decía, ustedes son unas personas muy, muy nobles. Ustedes de Bolivia son súper nobles. No hablan mucho, me encanta, son calladitos. Un día fui de un taller en Buenos Aires y tenía que decirle, cállense, por favor. Mucha pregunta. Pero ahí entra un detalle, él dice, pero me gustaría que ustedes me pregunten.
Claro.
Y a veces somos un poco tímidos, somos, tal vez por la parte cultural. Y eso lo que tú dices dentro de el arte, transformar las cosas, que eso es el papel que ha hecho las hebras a través del arte, mover cosas y hacer y apostar por el arte para el cambio, es muy importante. Yo he dicho, para hacer arte, primero hay que soltar esa parte de adentro.
Humana.
Deberían hacer teatro. ¿Sí?
Claro.
De hecho, una vez mimo con Bissot.
Philippe Bissot.
En un taller, y me sentí la cosa fantástica. Ahora eres una planta. Yo me transformé. No me conocía yo mismo como cuerpo, claro, forma. Y esa parte es muy importante para el artista, para los chicos. Salen de esa parte de timidez. Yo era muy tímido. Lo que me estás escuchando ahorita no lo hubiera hecho, y al colegio en secundaria me sentaba y bajaba en mi cabeza porque tenía vergüenza de todo.
Sí.
Esa parte de soltar esa timidez ha sido muy importante para mí, para mostrar lo que sé, ¿sí? Y eso es bien importante. Primero es la primera parte, usar el teatro. Claro. Creo que en Buenos Aires ya se, en los colegios fiscales creo que ya tienen, ¿no? Esa,
y Brasil también, reglamento, ¿no? La introducción de temas del arte dentro de la, sí, dentro de la educación.
Claro, usar las artes como forma diferente.
Sería, espero, bellísimo, que no estemos muy lejos de eso, de verdad. Cuando queremos cambiar el sistema educativo, no es pensar en el sistema, sino en el contenido y la forma de llegar a nuestras guaguas y a la comunidad en general.
Pero obviamente sí, es un sueño, pero seguimos siendo guerreros y intentando cambiar nosotros propios, algunos chicos.
Así es.
Ahora yo, bueno, yo trabajo con, hacemos dibujos, un poco de la estructuración de creación de personajes, que diferentes tengan diferentes piernas, algo así, digamos, piernas de pulpo, cuatro brazos, tres cabezas. De hecho, ¿cómo hacemos ahora? Lo hacen estático. Ahora vean danza contemporánea.
Claro.
Con Helen. Ahora háganlo bailar lo que han dibujado. Tú dices que eso ayuda a romper un poco, pero aprecian danza contemporánea, escuchan música.
Y ya están haciendo.
Crean seres.
Te voy a contratar, Carrió, que nosotros hacemos danza contemporánea.
Qué rico.
Perfecto, me parece lindo. A ver, dentro de la comunidad de los artistas, y además con este espíritu de Voces que Danzan, creo que es bien importante ser así como tú lo has sido, sinceros. Te quiero hacerte una pregunta.
Dime.
Que no, de pronto me dice, ¿y por qué la hiciste? Pues quiero hacerla, a ver si me respondes.
Ya.
Quisiera que seas crítico de un artista que es bastante visible.
Ya.
Y que sea un criterio, así como tú eres, bien profesional, mamani mamani.
Mira, Roberto lo conocí. Yo creo que él siempre tenía sus inquietudes de siempre querer más, ¿no? Las cosas. Bueno, eso no está mal. El concepto estético de obra, es muy interesante lo que plantea, ¿sí? Estéticamente. Ahora, es una cosa, la obra y el artista. Obviamente muchos conocen la obra, pero no lo conocen al artista. Es un complemento muy interesante porque eso hace que tu arte sea sincero. El artista es tal,
muy importante.
Él es bueno. Y esa parte no, yo creo que no tengo por qué, lo he hecho público también. Roberto ha perdido un poquito de esa parte sincera.
Así,
¿sí?,
es.
En varias etapas, sí, en varias etapas vi proyectos, tenía que trabajar para los murales también de Roberto, que hizo los 7 edificios también en el Alto. Nunca estuvo presente ahí. Los artistas sí estuvieron, hasta pintaron sus obras, firmaron su nombre, pero nunca reconoció a esos artistas que estaban atrás de todo esto.
Se llama ética, ¿no? Se llama respeto también.
Sí, en relación a varias cosas. En varios artistas, los que te comentan, los que están cercanos también, no es correcto. Lo último que pasó, mira, tenía otro amigo que trabajaba en la galería Taipinkiri. De esa época, no estoy hablando de ahora, Taipinkiri hace años. Y el que trabajaba ahí me decía, escuchaba a Roberto hablando a un comprador extranjero que las trenzas tienen una cosmovisión, los quicos andina con las estrellas. Y el señor que es andino, que trabaja, le dijo, nunca en mi comunidad he escuchado hablar de eso.
Claro, es que puedes inventar muchas cosas para bueno, vender.
Claro, eso es relatos, cosas. Y la verdad que últimamente ya las cosas cambiaron, ¿no? Mm. Hubo problemas. Primero un amigo que es muralista, se hizo un concurso para artistas jóvenes de 60 mil bolivianos por el Ministerio de Culturas.
Ah, sí.
Y el ganador, que era un compañero, no le otorgaron el premio. Él dijo, ¿qué pasó? Los jurados hicieron la acta, porque uno de los jurados era su amigo, y le dijo, ¿de verdad gané? Sí, hemos firmado las actas, no sé por qué no te han dado el premio. Roberto no quería. Quería dar...
Ahí lo dejo, ahí bueno. Lo corto, y te he preguntado con mucha sinceridad, porque también somos observadores y responsables de lo que va pasando. Entonces no nos podemos valer del arte o situarnos y hacernos famosos y olvidarnos del gran compromiso. Te agradezco enormemente. Tenemos que cerrar el programa.
Yeah.
Hagámoslo juntos, invitando a la larga noche de museos, que es una actividad que la gente lo disfruta. Hay mucho, mucho, mucho por compartir. Ya es tradicional este evento, que nació hace 17 años. Entonces, tu despedida y la invitación a que la gente vaya.
Bueno, estamos más cercanos al arte, o el arte está más cercano a cada uno de ustedes. Aprovechen el 100% del día para ver cosas que son interesantes, desde teatro, música, pintura. Estamos unidos, ¿sí? Tenemos siempre algo de artistas todos, ¿sí? Desarrollamos cosas bellísimas. Y el sábado es la oportunidad de ir en familia. Yo he visto muchas familias yendo.
Sí, es bello.
Sí. Y que no termine esto en la larga noche de museos.
Que empiece.
Empiece, correcto.
Así es.
Que empiece el arte ahí, la inquietud para siempre concebir el color en cada uno de ustedes.
Gracias, gracias. No termina aquí, algún rato hablaremos o haremos algunas actividades.
Ya, pues, claro que sí.
De pronto, nuestro abrazo de ternura y la recomendación en el recorrido de la gente, de tomar la ciudad y estas actividades tan lindas, no dejen basura en las calles, no ensucien la ciudad, que es su casa. Bueno, hasta el próximo viernes.
Voces. Voces que danzan.
Son espacios con espíritu de participación.
Son rincones que alimentan la construcción y reflexión.
Cobijan.
Impulsan.
Divierten.
Crean.
Invitan al encuentro.
Y alimentan el compromiso social.
Voces que danzan. Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar. Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3. I know I love you.